RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ansiedad y su manejo. Hoy nos acompaña Shirley Almentero, psicóloga, especialista en adicciones y especialista en evaluación clínica y trastornos emocionales y afectivos. Candidata a magíster en psicología clínica. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD y atiende consulta privada. Bienvenidos. Bueno, Shirley, para comenzar me gustaría que nos contaras qué es la ansiedad y bueno, también en qué momento la ansiedad se vuelve un trastorno.
Bueno, es importante identificar que la ansiedad es una emoción que se caracteriza por el temor, la inquietud y la preocupación, que hace parte de la vida cotidiana y que nos permite prepararnos para el futuro, anticiparnos a una situación específica. Se vuelve adaptativa cuando nos promueve hacer acciones específicas frente a la manera en que afrontamos algunos eventos. Un ejemplo puede ser cuando vamos a vivir un examen de admisión, cuando vamos a hacer una entrevista laboral, que nos preocupamos y nos anticipamos un poco frente a qué va a suceder en esa situación, y entonces lo que hacemos es algunas acciones precisamente para estar preparados y poder vivir. Lo que sucede es que a veces en nuestra cotidianidad también decimos, es que estoy viviendo ansiedad, me siento ansioso. Pero aquí hay una diferencia muy importante, y es que se puede convertir en un trastorno o en algún tipo de trastorno de ansiedad cuando esa preocupación es excesiva, es continua, es difícil de controlar y cuando interfiere en las actividades diarias. Entonces, estos cuatro criterios es importante tenerlos presentes para entender que pueden ser signos de que estoy viviendo un tipo de trastorno de ansiedad. Hay muchos, pero es importante identificar la diferencia de vivir la ansiedad como una emoción, parte de un momento, que estoy un poco expectante frente a una situación, a yo tener una preocupación y un nerviosismo excesivo, incontrolable, y que está interfiriendo en mi vida cotidiana. Entonces, allí es importante clarificar cuando la emoción es adaptativa y parte de la vida, y cuando se puede ver o identificar como una ansiedad ya problemática y muy orientada a desarrollar un trastorno, que evidentemente tendría que pasar por todo un proceso de diagnóstico y de evaluación clínica para determinar si está la presencia del mismo.
Sí, efectivamente, más allá de tratar de evitar la ansiedad, es saber reconocerla, sí, efectivamente, pues es algo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Y ya, digamos, al reconocerla, al saber que hay situaciones evidentemente generadoras de ansiedad, pues también empezar a manejarla, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles serían algunas de las causas principales de la ansiedad?
Bueno, la ansiedad tiene múltiples causas y en este sentido es importante comprender que hay unos factores que nos hacen más vulnerables a vivir esta ansiedad. Uno de ellos es los patrones de crianza, los entornos en los que las personas hemos sido criados de alguna manera generan una mayor vulnerabilidad a vivir esta ansiedad. Personas que han tenido padres muy estrictos, entornos donde de pronto no han habido validación de emociones, donde quizás se critica un poco la expresión emocional en casa. También las personas que de pronto han tenido en casa las diferentes creencias frente a que las emociones debemos guardarlas, debemos reprimirlas, no debemos expresarlas, es un factor importante dentro de las causas de la ansiedad. Adicionalmente, hay rasgos de personalidad que están más orientados a personas que se reservan las cosas, que son un poco más retraídas y que de alguna manera pueden llegar a sentir mayor riesgo, por decirlo de alguna forma, a vivir esta ansiedad. Tenemos también situaciones o eventos traumáticos de la vida, cuando vivimos alguna situación que nos genera un trauma, evidentemente nos vulnera y nos hace pensar que es probable que lo volvamos a vivir. Entonces nos llena de temor, de preocupación, y esto puede generar evidentemente síntomas de ansiedad. Adicionalmente, si hay antecedentes familiares, si tenemos padres, hermanos o familiares que han tenido algún tipo de trastorno de ansiedad o han tenido aspectos relacionados con la ansiedad, evidentemente también tenemos esa predisposición por parte de la familia. Otra de las causas es tener algún tipo de afección frente a la salud física. Las personas que tienen, por ejemplo, tiroides, que sufren, por ejemplo, arritmias, también están más propensas a sentir un poco más la ansiedad. Aquí creo que es importante aclarar que estas causas, evidentemente, lo que muestran es que todas las personas, si bien tenemos vulnerabilidades a afrontar una ansiedad, es probable que algunas personas tengan mayores niveles o estén más propensas a vivir esta parte. Y evidentemente también nos invita a reconocer, como lo decíamos anteriormente, quizás cuáles son mis propias vulnerabilidades, en qué entorno crecí, cuál de pronto es mi rasgo de personalidad, si tengo alguna condición física, si vi algún evento traumático, si tengo antecedentes familiares, y comprender que eso me lleva a ser más vulnerable a vivir la ansiedad. Y creo que aquí es importante despojarse de toda culpa que podamos sentir frente a vivir o a sentir la ansiedad.
Sí, claro que sí. Y cuéntanos un poco cuáles serían los síntomas asociados a la ansiedad o que experimenta una persona cuando tiene ansiedad.
Evidentemente cada persona presenta síntomas específicos, pero se ha encontrado a través del estudio de la ansiedad algunos síntomas comunes. Y estos síntomas los voy a dividir en tres canales de respuesta. Un primer canal es como el canal cognitivo, que está asociado evidentemente a todos esos pensamientos, creencias y esas ideas que nos llegan a la mente y que generalmente son negativas o catastróficas. Si continuamos con el ejemplo de vivir una entrevista laboral, es probable que una persona con ansiedad, con altos niveles de ansiedad, empiece a tener pensamientos negativos, por ejemplo, cómo me va a ir muy mal en la entrevista, de seguro no me van a contratar, voy a seguir sin empleo, es probable que a las demás personas les vaya mejor. Entonces empieza a tener estos pensamientos que, aparte de que son negativos, son repetitivos. Y es algo que he estudiado últimamente, que es PNR, que son pensamientos negativos repetitivos que son muy presentes y una constante en las personas ansiosas. Bueno, y hay otros síntomas que les seguiré explicando frente al canal conductual y al canal fisiológico de una persona que vive ansiedad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, nos estabas contando un poco sobre los síntomas.
Sí, estábamos precisamente hablando de cuál es esa sintomatología que vive una persona que experimenta la ansiedad. Y anteriormente les contaba acerca de ese canal de respuesta cognitivo que está asociado a esos pensamientos negativos repetitivos. Pero además hay un canal importante que es el fisiológico, es decir, cómo nuestro cuerpo también expresa esa ansiedad. ¿Cómo una persona experimenta a través de su cuerpo la ansiedad? Hay personas que tienen temblores en las manos, puede haber dolor en el pecho, sensación de ahogo, tensión muscular, dolor de cabeza. Hay personas que experimentan sudoración, puede ser tanto fría como de calores. Respuesta también un poco acelerada, incluso hay personas que llegan a hiperventilar. Otras pueden experimentar molestias estomacales y digamos que algunas pueden llegar a experimentar dolores de cabeza muy fuertes al punto de sentir migrañas. Entonces, estas reacciones del cuerpo varían en cada persona. Ahí surge la importancia, evidentemente, de conocernos, de cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy experimentando una ansiedad. Y el canal de respuesta, un poco más asociado a lo comportamental, pues yo lo dividiría en dos, y es cuando tenemos una respuesta evitativa o cuando tenemos respuestas más orientadas como a rituales. Y entonces, cuando tenemos respuestas evitativas, pues como su nombre lo dice, lo que hacemos es evadir e intentar no tener situaciones que me generan ansiedad. Y esto es muy a partir de lo que hemos vivido anteriormente. Entonces, si una persona tuvo una situación muy difícil, por ejemplo, en el transporte público, es probable que a partir de esa experiencia no quiera acceder nuevamente al transporte, experimente ansiedad antes de hacerlo y empiece a evadir ese tipo de situaciones. Adicionalmente, pueden también vivir rituales. Hay personas que empiezan a tener algunos tips en los ojos, en las manos, en el consumo excesivo de dulces o incluso a veces dejar de comer. Y pues otras personas recurren al consumo de cafeína, al consumo de alcohol, como medio para de alguna manera sobrellevar ese malestar emocional que les puede generar la ansiedad.
Bueno, ¿y en qué momento podríamos determinar que la ansiedad se vuelve problemática? ¿O a partir de qué situaciones?
Sí, yo quiero reiterar algo muy importante, y es que la ansiedad es necesaria en nuestra vida en dosis reguladas. Pero entonces viene esa pregunta que tú me haces, y es cómo determinar cuándo se vuelve problemática, cuándo nos está generando un problema en nuestra vida cotidiana. Lo primero es, bueno, hay varios criterios. Lo primero es que se empiezan a afectar diversas áreas de ajuste en nuestra vida. Entonces hay afectación en nuestra parte laboral, en nuestra parte o académica, en nuestra parte familiar, en nuestra salud. Quizás también en la parte social, en esa área social, y puede entonces afectar de 2 a 3 áreas de nuestra vida, y ahí empezamos a identificar esto se está generalizando en diferentes áreas de mi vida. Lo segundo es que ese miedo y esa preocupación se vuelve excesivo y incontrolable, es decir, todo el tiempo estoy en angustia, nerviosa, tensa y preocupada por lo que vaya a suceder. En ese sentido, tengo dificultad para lidiar con la incertidumbre, para imaginarme siempre y anticiparme siempre lo que va a pasar, y ando siempre como en modo futuro, siempre anticipándome de forma quizás negativa y catastrófica frente a lo que va a suceder. También si tengo dificultades para concentrarme, tener niveles de atención claros, y si empiezo a tener olvidos constantes y sencillos frente a mi rutina, también puede ser una alerta. Y bueno, hay personas que logran experimentar insomnio, que se dan capacidad para conciliar el sueño o mantenerlo. O pueden experimentar hipersomnia, que es ese uso digamos excesivo de la capacidad de dormir, y entonces duermo en exceso para evitar sentir este malestar de ansiedad. Aquí es importante también tener en cuenta que se vuelve problemática en la medida en que yo como persona siento que se me salió de control todo esto que siento, que está en niveles elevados y que no logro encontrar como tranquilidad frente a lo que hago, porque todo el tiempo estoy en preocupación. Entonces, estos son como algunos criterios que nos invitan a pensar cuando realmente se está convirtiendo en una ansiedad problemática.
Bien, hay otra pregunta que tal vez muchas personas se puedan estar haciendo. Bueno, pero muchas veces decimos, ay, estamos estresados o nos sentimos ansiosos, pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad?
Sí, de hecho es muy común que se asocie el estrés y la ansiedad, o que se confunda también algunos síntomas relacionados con la ansiedad y con los bajos estados de ánimo. En ese sentido hay unas diferencias que son muy marcadas, pero también hay unos puntos en común. El estrés generalmente es de corto plazo. Cuando ya se vuelve agudo, se mantiene en el tiempo. La ansiedad, por el contrario, generalmente permanece. Si ponemos un ejemplo, una situación que alguien vivió en la calle, por ejemplo, que estuvo a punto de ser robado, allí experimenta, son síntomas de ansiedad. Y la diferencia está básicamente dada a que el estrés es una respuesta de una amenaza que reconocemos y que generalmente hace parte de nuestra vida. En cambio, la ansiedad puede que no tenga un desencadenante identificable, es decir, puede que llegue de una situación que es nueva, que desconozco y que generalmente evidencia todos estos síntomas. Los síntomas del estrés están muy asociados a una persona que experimenta irritabilidad, mal humor, sensación como de agobio, de infelicidad, y es lo que llaman como esa sensación de sentirse abrumado, como que tengo muchas cosas, estoy experimentando muchas cosas y no sé cómo atender estas demandas, estas cosas que llegan a mi vida. Por el contrario, la ansiedad está más asociada a esa tensión y ese nerviosismo por lo que espero que llegue, es decir, no ha llegado. Aquí la diferencia es que con el estrés ya está la situación y no sé cómo atenderla, y con la ansiedad es por algo que yo muy seguramente creo que va a llegar o que voy a experimentar a futuro, y me imagino y me preocupo antes de. Entonces es importante que podamos comprender la diferencia entre el manejo que le damos al estrés y a la ansiedad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema, y ya para ir llegando como a este manejo de la ansiedad, ¿cuándo es necesario buscar ayuda psicológica, sí? Cuando una persona definitivamente debe buscar esta ayuda y no seguir, digamos, ahí luchando solo o sola con esta situación.
Sí, y es una pregunta muy interesante porque es importante empezar a identificar cuándo puedo afrontar estos síntomas de manera independiente o autónoma y cuándo realmente necesito la ayuda profesional. Y en este caso hay varios criterios. Lo primero es si yo identifico que esta pérdida de control, esta preocupación excesiva, este nerviosismo, está, como les decía anteriormente, afectando mi desempeño y mis roles en la vida en torno a mis áreas de la vida. Entonces, generalmente, las primeras afectaciones de la ansiedad son visibles en los entornos laborales o académicos, en el entorno familiar, puede haber afectación en el entorno afectivo, quizás social o incluso, obviamente, a través de lo que experimentamos en nuestro cuerpo, es decir, que puede haber afectaciones a nivel físico y en nuestra salud. Entonces, lo primero es identificar ese tipo de afectación en las diferentes áreas de la vida. Lo segundo, identificar si estoy teniendo pensamientos con ideación suicida, es decir, con intentando pensar en que este malestar quiero quitarlo, quiero cortarlo, yo, o tener pensamientos asociados como no puedo con esto es muy grande para mí, es probable que vaya a pasar algo muy fuerte. Tener estos pensamientos catastrofizantes, tener estos pensamientos orientados a cortar con el malestar de forma inmediata, pensando incluso no en quitarme la vida, sino quizás en autolesionarme, en tomar excesivamente o en aumentar quizás algún consumo que tengo, pues el cigarrillo o alguna otra sustancia, es también un signo de alarma. Y lo que también es importante, otro criterio para identificar si debo buscar ayuda, es si no cuento con las herramientas personales, como un repertorio de estrategias a nivel personal que me permitan afrontar esa ansiedad. Si no tengo estrategias que yo pueda implementar en mi vida cotidiana para trabajar y lograr llevar a cabo unos pensamientos un poco más amables, afrontar las situaciones de la vida, pues evidentemente allí necesito buscar esa ayuda profesional. Y creo que es importante hacer como un llamado a hacerlo sin sentirme culpable, sin sentirme mal o sentirme, entre comillas, débil, porque es natural que si yo tenga de pronto esta sintomatología, busque la ayuda. De hecho, es lo recomendable y lo idóneo para que pueda esa persona, ese terapeuta, ayudarme a tener un diagnóstico claro y evidentemente también un proceso de tratamiento satisfactorio que me permita continuar con mi vida de una manera más tranquila y con estrategias más claras.
Bien, en ese sentido, ¿cómo podemos prevenir un trastorno de ansiedad? O sea, ¿cómo una persona puede prevenir esto o dentro de la familia también? ¿Cómo pueden detectarlo a tiempo antes de que se genere como tal un trastorno?
Es importante primero promover espacios donde se validen las emociones, y esto es importante promoverlo no solo en la familia, sino en espacios de tipo académico y laboral, también en nuestras relaciones. ¿Y a qué me refiero con espacios validantes? Es a esa capacidad que tenemos los seres humanos de vivir y experimentar las emociones, pero además la capacidad que yo tengo con el otro de empatizar con esa emoción, de permitirle expresarla y no sancionarla, juzgarla todo el tiempo. Es muy común quizás en algunos hogares o en algunas relaciones de pareja, se critica al otro porque está llorando, porque tiene rabia, y todo el tiempo estamos en función de juzgar la emoción. Entonces, estos espacios que no son tan validantes, evidentemente lo que promueven es que las personas quieran evadir, no sentir algunas emociones, no sentir ese malestar emocional. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, con adolescentes y con niños, es precisamente darles el espacio de expresar qué sienten, cómo lo sienten, cómo estás, por ejemplo, viendo la emoción de la rabia, qué quieres hacer ahora, naturalizar también la emoción. Mira que a mí también me pasa, que yo a veces tengo rabia, pero ¿qué puedes hacer mientras la tienes? ¿Qué quieres hacer? Porque es importante hablar en casa frente a las emociones. Entonces, lo primero es generar esos espacios de validación emocional, entendiendo que eso nos hace humanos, nos hace ricos emocionalmente y que evidentemente nos promueven muchas emociones y muchas situaciones allí. Por otra parte, creo que es importante el tema de promover hábitos saludables. Está demostrado que en la medida en que tengamos hábitos saludables en nuestra vida cotidiana, eso va a redundar no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Entonces, esto es desde niños, no solo promover los hábitos saludables ya en los adultos, sino que se puede empezar desde niños, y esto implica los hábitos frente a los horarios de comida, los hábitos frente a lo que consumo, los hábitos frente al ejercicio físico, los hábitos de lectura, los hábitos asociados también frente a relaciones saludables, relaciones sociales y entornos saludables, hábitos orientados a esa búsqueda de espacios de relajación, ya sea a través de actividades espirituales, actividades meditativas, actividades de esparcimiento, pero que hayan actividades donde yo pueda experimentar relajación, y evidentemente espacios donde pues no solo sea promovido el cuidado físico, como les decimos siempre a los niños, que debemos bañarnos, cepillarnos, cuidarnos, sino también orientados a hablar y a promover el cuidado de la salud mental. Entonces creo que estas dos estrategias son funcionales para continuar previniendo toda esta parte de la ansiedad.
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Shirley, por acompañarnos.
Muchas gracias, Melissa, por tu invitación. Esperamos que todas las personas que nos escuchen puedan comprender claramente esta temática, y bueno, estamos abiertos también a sus inquietudes y comentarios. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.